Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de prestaciones sociales, como siempre de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, y aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, y nos traes dos temas a comentar. Vamos a empezar hablando por el primero, y es que la Ertzaintza ha comenzado de nuevo tras la entrada en vigor del decreto 173/2023 que regula la RGI desde su entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2024 a inspeccionar viviendas de personas perceptoras de la RGI.
Sí. Lo hace de una forma distinta, luego comentaré en el segundo apartado de lo que quiero hablar, pero lo primero es establecer el marco legal, o sea, explicar a la gente qué marco legal es el que ampara a la Ertzaintza en este tipo de actuaciones. Porque es realmente una salvajada. Es una salvajada porque es un convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Departamento de Seguridad, que es del que depende la Ertzaintza, y el organismo autónomo Lanbide Servicio Vasco de Empleo en materia de seguridad y fraude, en la percepción de prestaciones. Es decir, se trata de algo que se aplica, yo no sé si ya lo vamos a estudiar en Argilan SK porque tenemos intención de ver si podemos actuar judicialmente contra este convenio, pero es algo que en principio si la Ertzaintza tiene que ser conveniada por parte de Lanbide para ayudarle a actuar en la seguridad y fraude de la percepción de las percepciones, es porque parece que la gente perceptora es altamente peligrosa y entonces necesita, es una criminalización donde las haya, necesita este tipo de convenio. Claro, cuando leemos, por ejemplo, en el periódico que en sanidad la gente protesta porque le dan unas fechas para intervenciones quirúrgicas, para análisis, para cualquier tipo de procedimientos, y que hay incluso agresiones a la gente de sanidad que trabaja, ¿no? Pues a las enfermeras, a las auxiliares o a los a los que sea, a los camilleros, dices, hombre, igual también hay otro procedimiento de estos de convenio en el que la Ertzaintza tiene que asistir a la gente de sanidad, o también en Hacienda, que es otro de los casos. Yo creo que el hecho de que se hayan centrado en Lanbide, y que no sea casualidad, lo que pasa es que ahora pensábamos que entrábamos en una nueva etapa, ¿no? Pero no entramos en una nueva etapa a no ser que sea peor porque la Ertzaintza va a actuar de una forma conveniada, que es lo que voy a comentar ahora, pero dando por hecho de que lo que se necesita es la actuación de la Ertzaintza, porque el personal que percibe la renta de garantía de ingresos, la PCV, es un personal peligroso al que hay que tomar en consideración y defender al personal de Lanbide de lo que haga la gente perceptora. Este tipo de convenio ha sido firmado hace unos meses por el Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, el vicelendakari de Urkullu, que ahora ya está en funciones hasta que se elija un nuevo gobierno vasco, y él es el jefe supremo de la Ertzaintza, dentro de su consejería. Y por otra parte, Idoia Mendia Cueva, que es vicelendakari, era vicelendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, y era la presidenta de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, que es un organismo autónomo. Bien, voy a centrarme solamente en aquellas cosas que en la lectura que he hecho yo, una lectura detallada, pero bueno, podía leérselo quien quiera y sacar incluso más cosas que las que he sacado yo, ¿no? Entonces, en el artículo segundo, de la exposición, hay una exposición que es como una exposición de motivos de las leyes, ¿no? Donde dice por qué se hace, por qué se firma este convenio. Y en el artículo segundo dice que se firma porque en la gestión de dichas prestaciones, la RGI, el ingreso mínimo vital, la PCV, en la gestión de dichas prestaciones ocasionalmente se han detectado conductas ilícitas, entre paréntesis, delitos económicos, falsedades documentales, constitución de mafias, etcétera, dirigidas al cobro de prestaciones sociales de manera fraudulenta. Dice ocasionalmente, pero resulta que ese ocasionalmente, que ya lo tiene tasado el gobierno vasco, porque en sus estadísticas aparece que no llega al 1% el fraude que se produce, resulta que es suficiente para que nada menos monten algo como este tipo de convenio. Entrando en las estipulaciones, que es lo que más nos importa, porque es cómo va a actuar la Ertzaintza. Dice, primero, objeto. ¿Cuál es el objeto de este convenio? Es objeto de este convenio establecer la colaboración entre el Departamento de Seguridad, es decir, la Ertzaintza, y la Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, para analizar, evaluar y desarrollar, fijaros, o sea, no es la Ertzaintza que te aparece en la puerta de tu casa, sino la Ertzaintza analiza, evalúa, desarrolla medidas de vigilancia y seguridad en las dependencias y oficinas de Lanbide y, esto sí que es importante, asesora al organismo en los procedimientos de actuación dirigidos a evitar y perseguir conductas fraudulentas en la percepción de prestaciones sociales. Imaginémonos, la Ertzaintza es la que asesora a un organismo que entrega prestaciones sociales como un derecho subjetivo a la gente pobre, porque efectivamente, aunque solo es el 0,7%, menos del 1, los fraudes, bueno, pues de lo que se trata es de criminalizar a ese tipo de gente. La segunda de las estipulaciones de las actuaciones que va a tener la Ertzaintza es el ámbito de colaboración. Y el ámbito de colaboración tiene nada menos que seis ámbitos que cuelgan de él, ¿eh? O sea, que es un ámbito de colaboración extensísimo. Es como si la Ertzaintza pasara a ser parte de Lanbide. Dice, el ámbito de la colaboración comprenderá en rasgos generales las siguientes actuaciones. Y dice, primera, análisis, evaluación de riesgos, estudio periódico sobre la seguridad, el orden de las dependencias, oficinas de Lanbide, etcétera. Segunda, evaluación y recomendación de medidas de seguridad en dependencias y oficinas. Valoración de la necesidad de personal de vigilancia, protección, así como recomendaciones sobre instalación, perfeccionamiento de dispositivos, etcétera. Dices, hombre, la Ertzaintza eso lo puede hacer en cualquiera de las instituciones del gobierno vasco, en cualquiera, ¿eh? Dice, o sea, sanidad, enseñanza, etcétera, en todas, ¿no? Bueno, supongo que en todas no interesa que aparezca este grado proceso de criminalización. Tercera, el desarrollo de procedimientos adecuados de actuación en relación a amenazas vertidas contra personas trabajadoras, pintadas, sabotajes, daños en las instalaciones y mobiliario, etcétera. Se da por hecho que eso se produce y, por lo tanto, hay que colaborar. La realización, en cuarto lugar, de inspecciones en cada momento se determinen al objeto de detectar irregularidades relativas a asuntos relacionados con el padrón municipal. O sea, la vuelvo a leer porque esta es de las que nos obliga a tener el grado de atención que la gente nos pide, ¿no? Cuando le aparecen en casa. Realización de inspecciones que en cada momento se determinen al objeto de detectar irregularidades relativas a asuntos relacionados con el padrón municipal. Imaginémonos qué tipo de irregularidades pueden ser, porque con el padrón municipal pueden existir muchísimas, pero efectivamente, como se dice en genérico, pues imaginémonos que Lanbide puede pedir a la Ertzaintza que intervenga cuando le dé la gana. Hay otras que son graciosas. Esta, por ejemplo, la 5, bueno, graciosa si no fuera también tan salvaje, ¿no? Dice, realización de formación especializada mediante conferencia, talleres o seminarios a las personas trabajadoras de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, así como aquellos aspectos relacionados con delitos económicos que sean de interés para el organismo al objeto de facilitar la detección de posibles falsedades y documentales. Bueno, lo vamos a preguntar porque tenemos trabajadores y trabajadoras en Lanbide, a ver si les están dando cursos la Ertzaintza y qué tal les van esos cursos. Uh-huh. Y luego dice también relación de formación especializada mediante conferencias, talleres, etcétera. O sea que parece que la Ertzaintza es una academia de formación de Lanbide para este tipo de cosas. Uh-huh. Y luego, la última, es desarrollar procedimientos adecuados de actuación al objeto de dar respuesta a solicitudes y peticiones de informes sobre percepción de prestaciones sociales de personas perceptoras en el ámbito del desarrollo de las funciones de policía judicial. Es decir, que lo está haciendo en ese ámbito. O sea, cuando Lanbide le pide actuar a la Ertzaintza, le puede pedir que actúe en función de policía judicial. Claro, la policía judicial interviene cuando se presume la existencia de delitos, porque si no, dices, o sea, hay una combinación realmente rarísima, ¿no? Luego, en el compromiso de las partes, voy más rápido, Lanbide se compromete a darle los datos que necesite, etcétera, ¿no? Para desempeñar los cometidos que son propios y tal. Se fija la confidencialidad en el tratamiento de datos personales, que esta confidencialidad es muy negativa para las asesorías como Argilán SK y para toda la gente que le quiere ayudar a alguien que se le ha presentado la Ertzaintza, porque nos dicen que por confidencialidad solo aportarán esos datos en juicio y nos impiden llevar adelante una defensa de la gente, ¿no? Hay una comisión de seguimiento que se reúne y una forma de modificar el convenio. Ese convenio es por 4 años y se prorroga por otros 4 si no se denuncia. Su naturaleza jurídica es de un convenio que pertenece al régimen jurídico del sector público, la ley del sector público, luego tiene carácter administrativo. Y por último, lo que voy a leer es donde creo que nos tenemos que meter ya en serio, ¿no? Que es en las causas de extinción. En las causas de extinción, dicen el transcurso del plazo de vigencia, emergencia, lo clásico y tal, pero hay una que es por decisión judicial declaratoria de la nulidad de convenio. Yo creo que tenemos que llevar adelante, en su día lo debíamos de haber hecho cuando se firmó esto, pero con el nuevo Parlamento que salga, con el nuevo gobierno, en el Parlamento ese tiene más fuerza una organización como Bildu, lo intentaremos que lleven adelante un procedimiento de nulidad de este convenio. ¿Cuál es la causa fundamental de nulidad? Que se aplica un régimen absolutamente de criminalización de la gente pobre a través de un convenio como este. Y que no es, no es necesario. No es necesario. Entonces, esto es lo que quería comentar en la primera parte, porque realmente el soporte jurídico que lo han buscado es un soporte jurídico como si hubiera miles de personas perceptoras que son fraudulentas, peligrosas, etcétera. Y es mentira, es mentira.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, y es que nos vas a volver a explicar cómo se debe de actuar ante la comunicación trimestral por parte de Lanbide del procedimiento de actualización de cantidades.
Sí, pero antes, es que me he extendido mucho en la primera parte, es verdad, pero antes quiero comentar cómo actúa ahora la Ertzaintza y qué tiene que hacer la gente. Vale. Porque lo que he contado es cosa más jurídica y tal, que era necesario para que la gente se ponga de la rabia que por lo menos estamos en Arguilán SK con cómo se les trata, pero ahora qué tienen que hacer. Los casos que tenemos en la asesoría nuestra no nos ha llegado ninguno, pero nos han dicho la gente colega de Berriochoa que ellos tienen 3 casos, y la gente del Sindicato Socialista de Vivienda que ellos tienen 1 caso. Entonces pronto nos empezarán a llegar a Arguilán y Secaya. Entonces, ¿esos casos de qué tipo son? Primero, la Ertzaintza actúa de una forma distinta a como actuaba antes. Antes la Ertzaintza se metía en las casas de la gente a las que iba a hacer inspección y hurgaba desde en los armarios, en el cuarto de baño, en todas las habitaciones, etcétera, y pedía datos de la gente que vivía. Ahora la Ertzaintza llega a la puerta, se presenta con el certificado que le haya dado Lanbide y le pide a la gente que en ese momento está en el domicilio que todo el mundo salga a la puerta con su carné de identidad o su pasaporte o el documento identificativo que tenga. Lo hace, por lo menos en estos casos que nos han comentado la gente de Berriochoa, lo hace a unas horas muy tempranas, o sea, a la mañana, antes de las 8 de la mañana, o entre las 8 y las 9. O sea, esto lo hemos encontrado al revés, o sea, que a veces la Ertzaintza se presentaba en la época anterior, pues a la noche, a las 9, las 10, a la hora que fuera. Bueno, pues han pensado que a la mañana se va a pillar mejor a la gente que se quiere pillar. Y eso, pide identificación. La Ertzaintza tiene de Lanbide un documento en el que dice qué personas están empadronadas en ese domicilio, y como en el carné de identidad de cada uno de nosotros y nosotras viene donde vivimos, aunque donde vivimos no tiene nada que ver con donde reside realmente, porque yo tengo un carné de identidad todavía que vivo en Vitoria y sin embargo estoy viviendo en Las Arenas, pero bueno, es igual. Con el carné de identidad no sé qué tipo de indicación va a tener la Ertzaintza, nada más que quien aparece allí, pues es fulanito de tal. Iñaki Uribarri, que está en la casa de no sé quién y que no es la suya. A partir de ahí, el tipo de informe que hace la Ertzaintza y cómo cruza datos, lo que le llega a Lambide y qué hace Lambide, no lo sabemos. Pero nos tememos que no es nada bueno. Es decir, que a nada que encuentre algo que le resulte extraño, pues bueno, se te ha caído el pelo. Le van a suspender la renta de garantía a la gente que tiene renta de garantía en ese piso, etcétera. Hay gente que nos pregunta, una pregunta concreta que me hicieron el otro día. Una chica que decía, oye, a mí a las noches viene alguna vez a visitarme mi pareja, se queda conmigo, y ¿qué pasa si a la mañana viene la Ertzaintza y está mi pareja, y qué tenemos que hacer? Que no presente su carnet de identidad ni nada, que le monte un pollo a la Ertzaintza, dice el hombre. Es una forma insumisa que quien esté dispuesto a hacerlo, pues lo puede hacer, lo debe hacer, pues es la vía, que puedes decir, más digna, pero la más costosa, por desgracia, porque la Ertzaintza revelaría que había tantas personas y que alguna no se ha querido identificar. Si una persona no se quiere identificar, la orden que trae la Ertzaintza no es una orden judicial. O sea, que tenga claro la gente que quien quiera no identificarse, no se identifica. Que la Ertzaintza no puede a nadie llevarse detenido por una cosa de estas. Otra cosa es, si lo hacen, pues bueno, tendremos más razón para protestar. Pero la otra vía, la vía blanda para entendernos, que es la que menos problemas crea, es que tú te identificas, enseñas el DNI a la Ertzaintza toma datos del DNI y cuando llegue la Ertzaintza al sitio donde pueda comprobar que esa persona está empadronada en otro sitio distinto, se entiende que ya no hay caso para decir, bueno, esa persona no vive en esa casa. Lo único que ha pasado una noche, dos noches o tres noches, pero donde vive es donde está empadronada. Esperemos que hagan. Entonces, que cada cual que nos está escuchando elija el método. Pero en cualquier caso ya se entiende que es un método increíble que se usa solo con aquella gente que tiene amigos y amigas a los que visita por la noche, que son pobres. Eso solamente pasa con la gente pobre que recibe renta de garantía de ingresos. Bueno.
Pues bueno, pues entonces con esto vamos a pasar al segundo tema, que es como he dicho anteriormente, eso que nos vas a volver a explicar cómo se debe de actuar ante la comunicación trimestral por parte de Lambide del procedimiento de actualización de cantidades.
Sí, lo hago porque ya es la segunda vez que lo voy a tocar en el programa, pero por necesidad de que es de las consultas que más nos está llegando. Y tiene razón de ser, porque ha cambiado tanto el procedimiento de actualización de cantidades que existía, que antes era cuando tú tenías una nómina y antes no tenías nómina, cuando te cambiaban el desempleo, cuando no tenías ni desempleo ni nada, eso se lo comunicabas a Lambide y en función de esa comunicación te recalculaba cuando fuera y haciendo que se produjeran cobros indebidos, etcétera, y en función de eso pasabas a cobrar. Ahora todo esto está mucho más organizado. Lo que pasa es que a pesar de estar más organizado, es complicado para la gente y hay gente que no lo entiende demasiado. Entonces, lo primero que hay que decir es que la renta de garantía de ingresos te la calcula Lambide cada tres meses. Esa es la primera cosa, ¿verdad? Que es mucho más lío el que tiene la gente, incluso aquella gente que su prestación, por ejemplo, la gente pensionista, no cambia a lo largo del año, bueno, pues a esa gente también le dan la lata exactamente igual, ¿eh? Entonces, cada 3 meses le llega al personal que cobra la renta de garantía, le llega lo que se llama el PAC, procedimiento de actualización de cantidades. En ese procedimiento de actualización de cantidades cogen el trimestre anterior, salvando un mes, por ejemplo, para que se entienda bien, a la gente que le va a llegar en el mes de junio, en el mes de junio, el PAC. En el mes de junio le va a llegar un PAC, un procedimiento de administración de actualización de cantidades, que recoge no el mes anterior. El mes de mayo es un mes que se salva, para entendernos. Para que tenga los datos más fáciles de administrar Lanbide, y se coge los 3 meses anteriores a mayo, que son abril, marzo y febrero. Se coge abril, marzo y febrero, lo que ha ingresado esa persona en abril, marzo y febrero, si ha ingresado algo, por cualquier circunstancia, o sea, que vale todo lo que hayas ingresado, ya sea por ingresos de trabajo, por pensiones, por desempleo, y te hacen la media. O sea, dicen, pues el mes de febrero tanto, el mes de marzo tanto, el mes de abril tanto. Da una media de 3.000 euros ha ingresado. Se divide entre 3 y dicen 1.000 euros. Con esos 1.000 euros, Lanbide supone que junio, julio y agosto vas a estar cobrando también 1.000 euros. Imaginémonos que eso puede ocurrir o puede no ocurrir, porque si es una persona que le han extinguido el contrato de trabajo en el mes de mayo, está claro que no va a tener nómina en julio y agosto. Bueno, pues eso ya da lugar a problemas. Pero le van a ingresar la renta de garantía que le corresponda, quitando los 1.000 euros. Claro, si esa persona no tiene ningún tipo de trabajo y la renta de garantía que le corresponde cobrar es 840 euros, ya supera con los 1.000 euros el requisito de rentas y se va a quedar sin renta. Claro, esto ¿cómo lo resolvemos? Ya veremos en otra sesión, pero es una situación en la que dices, bueno, pero esto no es muy justo, porque aunque yo en los meses anteriores haya podido estar cobrando renta de garantía, que tampoco me correspondía porque el trimestre anterior a ese que hemos empezado a contar en febrero me daba no sé qué, ahora esto no se acopla muy bien. Bueno, pues así es como le va a llegar, y por eso nos está viniendo bastante gente diciendo, esto es más automático, pero desde luego no está nada claro que sea más justo, ni entonces cómo lo resolvemos. Entonces, conclusión, toda la gente que con este modelo, que insisto, cada 3 meses te llega el cambio de actualización de renta de garantía que vas a tener el trimestre siguiente. Bueno, pues cada persona que tenga un cambio que le parezca que es totalmente injusto frente a la situación real que va a tener en la vida, porque va a estar sin cobrar renta de garantía y además sin cobrar salario, que se venga por la asesoría y lo veamos. Lo veamos, porque no cabe otra solución. Si va a Lanbide, ¿qué le dice Lanbide? Le dice, bueno, tú no te preocupes, porque como los meses de junio, julio y agosto no vas a cobrar nada, ya te damos en los meses siguientes renta de garantía. Y dices, joder, sí, vale, pero estos meses que he tenido que vivir del aire porque no me habéis dado renta de garantía, tampoco he tenido ningún tipo de ingresos. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Entonces, es el maravilloso engorro que ha generado, entre otros, la nueva ley. Bueno, pues ya lo vemos en próximos programas, explico más concretamente cómo actuar.
Eso es, pues volveremos a hablar dentro de 2 semanas, Iñaki.
Vale, de acuerdo.
Es que ricasco.
A ti, Agur.
Agur.